Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? Feliz primavera para usted.
¡Arrancó la primavera!
¡Qué lindo!
¡Le arrancó Telemundo! ¡Arrancó la pelusa! ¡Arrancó la conjuntivitis! ¡Arrancaron los expertos! ¡Arrancó el desfile de expertos! Que nos habla de la pelusa, señor, experto de la pelusa.
Pelusólogos.
Expertos advierten, lo estoy leyendo, que frotarse los ojos puede provocar daños irreversibles, señores.
¡No!
¡Ah, sí! No.
Está bien, está muy bien, porque es un experto haciendo lo que nos dicen nuestros mayores, pero agregándole
el
sensacionalismo, digamos, típico de los expertos.
Exactamente,
en el último tiempo.
Sí.
Daños irreversibles.
Arrancaron los daños irreversibles para los ojos, amigos. Porque la gente se frota y produce daños irreversibles. O sea, se le dan vuelta los ojos y no se le pueden volver a... Se queda mirando para adentro la gente. De tanto que se frota los ojos, se queda mirando para adentro y no le pueden dar vuelta nunca más, señor. El 42% de las cegueras empiezan frotándose los ojos, señor. Frotarse y apretarse los ojos puede producir enfermedades. Como por ejemplo el queratocono, señor.
¿El qué?
El queratocono. El queratocono es una deformación irreversible a nivel de la córnea.
Ajá, ok.
¿A quién le pasó eso? ¿A Hulk Hogan le pasó eso? ¿A quién? ¿Quién se generó una deformación irreversible a nivel de la córnea por frotarse los ojos, señor? Estamos hablando de un profesional, de alguien que trabaja en Brill, por ejemplo, o que trabaja en una de estas empresas de frotar y limpiar, y bueno, y le da con la misma fuerza, le da sus propios ojos, ¿verdad? Pero me parece un exceso, ¿no? Entonces, capaz que si nos estamos haciendo un daño espeluznante, señor. Por eso es muy importante que las personas sepan el riesgo que trae frotarse los ojos, señor. La gente lo sabe, ¿eh?
No, se lo sabe, frota abundante.
Hay una cantidad de gente en peligro en este momento caminando por la calle y no sabe.
Hay una pandemia silenciosa.
Exacto. Sí, la pandemia más que silenciosa, invisible.
Sí.
Es una pandemia invisible en este caso, sí. ¿Verdad? No es tan silenciosa, porque hace un ruido el frotarse los ojos. El ruido a ojo.
Eso.
Uno puede en la oscuridad sentir, por ejemplo, si tiene pareja y eso, sentir que su pareja se está frotando los ojos, porque hay ruido a ojo.
Entre el crujir del globo ocular y el de las pestañas hay ruido a ojo.
Ruido a ojo, olor yo no
he sentido. No, olor a ojo la verdad que no lo tengo.
Capaz que hay gente que ya desprende olor, incluso de estar dañado. El queratocono finalmente termina siendo algo muy oloroso. Se te pudren los ojos. ¿Sabes? Así que es muy importante que la persona sepa el riesgo que trae frotarse. Uno ya no puede frotarse los ojos sin correr un riesgo de vida. Es impresionante. Es una cosa de locos. Estamos viviendo en Australia. Es todo el tiempo nuestra
todo
vida.
Todo es grande, todo es grave.
Todo es una cosa. Es frotarse los ojos, que era uno de los últimos espacios en donde el ser humano.
Es instintivo, ¿no?
Sí.
Bueno, había quedado un poco, estigmatizado en pandemia. Recuerda que un momento decían, no te toques los ojos, ¿no?
Entra el coronavirus.
Entra por los ojos.
Entra por los ojos.
Es como la comida.
Sí.
Es como la comida.
Entra por los ojos.
Lograron condicionar con ese tipo perrito, así que me iba a tocar
los
ojos.
Es una mucosa absorbente.
Me saltaba. Claro. Porque yo me froto mucho los ojos, Darwin.
Muchísimo.
Ahí tiene el taller de daño.
Todo el tiempo en riesgo.
Pero las dos manos.
¿Y por qué no se dedica a hacer equilibrio en una cuerda floja a 70 metros del
piso? Es peligroso.
Funambulismo en lugar de
¿Por qué no se ¿Por qué eso? No tiene por qué ser dormido que haga equilibrio en la cuerda.
No se llama así.
Funambulismo. ¿Por qué dice eso? A mí me parecía así, que nadie totalmente despierto podía hacer esa pavada. Ah, bien,
o sea, despojado de su facultad, decir que hace eso.
Claro, sí. Bueno, y entonces es muy peligroso, muy peligroso. O sea, algo que puede ser relativamente benigno se puede transformar en algo importante y peligrosísimo, ya que nos podemos lastimar con una úlcera o con una infección, o sea. Advirtió a Telemundo. Arrancó Telemundo. Arrancó la primavera.
¿Qué se toma para
los expertos, señor? Impresionante. Es una cosa, es espectacular. Estoy contentísimo con los expertos. Voy a hacer, si hago un museo de expertos, que tengo ganas de hacer un museo donde a cada paso un experto le diga el riesgo que está corriendo, o sea, uh-huh. El riesgo de vida espeluznante al que se expone, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿cómo están en esta primavera?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Bien.
¿Cómo anda usted?
Sí, bien. Yo, no los veo, ¿verdad? Porque me he frotado mucho los ojos. Y no tengo posibilidad de verlos, pero probablemente nunca más los pueda ver, porque bueno, es irreversible.
Sí,
esto. Y pero la verdad que los veo bien, en caso de que los viera. Y lo que no pude ver fue la reunión de... Vamos a hacer una especie de resumen, ¿verdad? De lo que pasó en la semana, porque una semana muy discontinua. Muy bien. Y además están los guachos de vacaciones y eso no nos deja pensar y todo eso, ¿verdad? Es lo que ya sabemos. Así que vamos a hacer un resumen, más o menos lo que pasó de la semana, que no pasó muchas cosas. Pasó esto de la reunión pública secreta, ¿verdad?, de Manini y Pereira, que es un misterio. Sigue el misterio alrededor de la reunión. ¿Por qué se reunieron, no? Esa es la pregunta.
Bueno, el Cabildo Abierto lo explicó.
Está haciendo una gira, ¿no? Cabildo Abierto.
Convocatoria de Cabildo Abierto a un ámbito multipartidario sobre políticas de larga duración.
Sí, temas país, dijo Manini. Política de Estado, temas país, política de la... Long play politics, long uh-huh. LP. Long Politics, ¿verdad? Lo que vendría a ser el LP, antes era sí. Long Play, ahora es Long Politics. Y a mí me parece que yo, para hacer, digamos, una gira para implantar un tema y no sé qué, llevaron pocos apuntes. Lo que impresiona siempre para Cabildo Abierto es que van sin apuntes. Van así como... No llevan ni una carpeta, nada, para tener algo de dónde agarrarse. Ni siquiera digo que sea de verdad, ¿entiendes? Pero bueno, me agarro de esto. Vine con esto. Vio que siempre... es como que van desnudos ahí, señor. Lo que es tener arma, porque bueno, uno ya siente que está llevando algo importante, claro, no necesita.
Tiene todo lo que necesita.
Claro, no hay una necesidad de maletín, claro. No hay una necesidad
de cerrarse de una carpeta.
Carpeta, entonces es de blando, de cagón, es llevar carpeta para mí. Eso es lo que creo que entienden en Cabildo Abierto. Y la incomodidad que tenía Manini, ¿no? Domeneche siempre está cómodo. Domeniche siempre lo ve cómodo.
Nada lo perturba, ¿no?
Sí, estuve mirando las fotos y está cómodo, Domeniche. Está sentado ahí en el sillón, en la sede de
petróleo.
Mirando los cuadros ahí, recotado.
Comentábamos sonrisa, un poco esa foto más temprano, Darwin. A Manini le pone un sillón de eso que uno se va para adentro, como que queda
incómodo. Manini se va para adentro de cualquier sillón. Tiene el tipo de cuerpo, el tipo de físico.
Eso apuntaba alguna gente que no queda bien sentado en ningún tipo de asiento.
Bueno, pues si lo pones ahí peor, porque te hunde solo eso. Te lleva, bueno, te arrastra.
Sí, te choca. No. Lo que pasa es que le tendrían que... ¿qué quiere que le pongan? ¿Una silla de bebé?
La que tenía Pereira, que es una silla de madera.
Una silla de retención.
Claro, es un sistema de retención maninil.
No. Maninil, que da otra vez. ¿Cómo? Es que es el loco de la silla este.
Que el sillón ese lo chupa.
¿Cómo?
Se insiste con el concepto.
¿Qué dice?
Dice que lo chupa.
Lo chupa a Manini.
Lo absorbe, sí.
Sí, sí, se lo chupa ahora, así.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo fue así? ¿Hace ruido? ¿Lo escucha el ruido usted? ¿Lo escucha?
¿Cómo le hace?
El nuevo periodismo onomatopésico.
Como la cadera, uno lo retrotrae, claro, y después queda como para plegarse casi queda, ¿no? Uno lo empuja un poquito y queda plegadito.
La imaginación, qué lindo, ¿eh? Es la imaginación, ¿eh? La imaginación de la de la radio. Es
espectacular.
Es
un poquito la magia de la radio.
Es hermoso, señor. Es muy linda la magia de la radio. La radio es imaginación y sonido. Y mire, escucha. Oh, qué lindo, va, pero qué lindo.
Lo veo como una aspiradora de abajo ahí en el ángulo. Sí, sí, sí. Y te deja como plegadito. Los que tenemos cuerpo esmirreado, algunos le dicen que tenés flexibilidad, en realidad es laxitud más que flexibilidad. Uh-huh. Flexibilidad es como otra algo cosa. Bueno, la laxitud es como jodido.
Sí. La flexibilidad se trabaja, la laxitud te pasa.
Claro, te pasa. Y yo creo que ahí, si te ponen un sillón de eso, todo dobladito.
Bueno, no, sí, yo estoy de acuerdo, no con el sonido de onomatopeyo, me parece. Es de las peores cosas que se escucha en la radio, después de que una vez escuché uno bailando, que hizo toda una pieza bailando.
No se escuchó, de hecho.
Que allí, ahora es ministro, o algo así.
No, ya se fue. Salió de la órbita del Estado, ya está en el exterior.
Vamos a haber quedado en otra órbita de otro Estado. Sí. No, nunca sale de la órbita del Estado, el bailarín estatal. Y entonces, después de eso, escuché en un programa de radio hecho, que llamé inmediatamente, ¿verdad?, a Pablo Lecuer, que era nuestro mecenas, sí, en ese momento, sí, a pedirle que echara a todos, ¿verdad?, échelos a todos, porque no se puede, o sea, es un momento inolvidable de la radio, en un punto es elogiable, pero por otro lado hay que echarlo, o sea, para mí tiene que ser las dos cosas, plaqueta de reconocimiento, momento inolvidable de la radio, un bailarín sin música bailando en un estudio y se escuchaban solo los jadeos, era una cosa espantosa, y por otro lado, echarlo, ¿verdad?, echarlo, pero bueno, sacando eso, no sé ni cómo llegué hasta ahí, pero ya
por el sonido mío.
Ah, por el sonido, sí, señor. Pero bueno, sí, Marín está incómodo, señor, se lo ve incómodo. Y bueno, ni hablar de Pereira, ¿no? Uh-huh. Pereira no. Se lo ve muy más incómodo todavía, señor.
Ahí está en una silla.
Era como que querían que terminara rápido. Sí, esa es la sensación. Menos Domenech, ya le digo que Domenech. Domenech es que tiene la cara del... Tiene la cara del pez ese que tiene cara, ese que está bien al fondo del mar, ese que es traslúcido. Uh-huh. ¿Sabe cuál es? Uno que es como si tuviera cara, como si tuviera nariz. Es como un pez, como una cara derretida, uh-huh. El pez, no me acuerdo cómo es, ya lo voy a buscar, no pasa nada. Otro día charlamos de eso. Bueno, entonces se encuentran ahí, y yo lo que no entiendo mucho... Uh-huh. ¿A qué venía esto, digamos? Esto es lo de la gira de Manini.
Sí, es eso. Pidió para reunirse con todos los partidos políticos, en este caso Frente Amplio.
Tema país, que cómo arreglar lo de la pobreza y lo de la educación. Entonces estamos todos de acuerdo en cuáles son los temas país.
En que
no
hay que arreglar
nada.
Eso, sí.
Claro, sí, pero no hay
vamos
nada.
A arreglar esto.
No es vamos a arreglar esto. Tenemos que tener mejor educación, mucho menos pobres. Una cosa de bueno, él tiene todo el tema de las tierras ahí y todo eso, ¿no? Tiene todas las cosas
de la extranjerización.
La extranjerización de las tierras. Ese tipo de cosas. Y bueno, incluso le digo que no hay no sé a qué va, porque además la parte de que se junte para mí está bien, ¿eh? Uh-huh. Lo que no entiendo es la parte esta de como teatralizada. ¿Me entiendes? La parte esta como de señal.
Sí.
Que sí. También me parece que está bien. Ah, está bien, porque mirá, se sientan, hablan, no sé qué. Está bien o estaría bien en caso de que la gente la creyera.
Ah, bueno.
Pero me parece que la mitad no la cree y la segunda mitad se enoja.
Pase.
La otra mitad.
Sí, bueno. Parte no le cree la
aparte salió los dos diciendo, nos van a putear por esto. Salió los dos con esa actitud. Pereira salió diciendo que lo van a putear el Frente Amplio por esa reunión. Dice, no, me van a decir cualquier cosa.
Bueno, capaz que esa fue la razón por la cual el Frente Amplio no lo puso en su página ni en redes sociales.
No hace ninguna mención oficial. Claro. Sí.
Bueno, ellos lo mantuvieron en secreto, ¿verdad?
Pero, para quienes se alimentan.
Lo taparon.
No pasó.
Salieron, salieron a taparlo con otras cosas. Salió Cose a cambiar el nombre de las calles, no sé qué, que cambió a Gaboto, ese tipo de cosas. Señor, salieron a hacer para que esto quedara. Bueno, inventaron esto de la primavera, todo el eso, ¿verdad? Toda una cantidad de cosas que inventan para que quede tapado, porque justamente... hay que vieron cómo es lo que le digo nosotros la gente, señor, queremos que los políticos se dejen de pelear y confrontar porque genera violencia, pero cuando se juntan genera violencia. Genera violencia también, genera violencia, la gente se pone violenta, ya, ¿qué te vas a juntar con eso? No sé qué. Y esto genera toda esa reacción, señor. Entonces, si iba a ser algo tan incómodo y como señal iba a ser tan cuestionada, ¿por qué lo hacen como señal? ¿Por qué no lo hacen, digamos, de verdad, en serio, que es juntarse a hablar de verdad?
Yo creo que hay una buena señal, por más que no se llegue a nada.
Sí, para mí hay una buena señal, pero si nadie recibe esa buena señal, ¿sigue siendo una buena señal?
Está bien.
Es una pregunta filosófica como la del árbol esa que cae en el bosque que no lo ve nadie.
Está bien, porque
bien, es una buena señal, teóricamente, pero ¿para quién? ¿Para los periodistas? Bueno, va a ser una mala señal, porque la gente los putea a los periodistas. Sí, los periodistas dicen, che, qué buena señal, la gente lo va a putear. Va a putear a Manini, a Pereira y a los periodistas, a todos. Sí, o sea, es lo que tienen que hacer, tienen que hablar, por supuesto tienen que hablar. Y también tienen que tener un sentido de la autoconservación colectiva, claro, más que individual. Y uno, como cree en la democracia, tiene que creer en sus apóstoles, los políticos, por necesidad y convicción, ¿verdad? Que no son sinónimos, pero maridan muy bien. No,
es cautivo de los políticos, sí.
Exacto, y la verdad que acá se dan las dos, necesidad y convicción, y casi siempre vienen juntas, ¿tá? Es como es como tomate y lechuga, necesidad y convicción. Bueno, una te trae la otra, ¿entiendes?
No, sí. Son lo mismo, pero vienen juntas.
Y no, claro, no son lo mismo, pero si pones mucha lechuga, algún tomate le tenés que poner, porque y viceversa. Y bueno, yo doy por sentado que lo hacen, ¿entiendes? Incluso, para quedarme tranquilo, hablar. Sí, es a lo que se dedican. Les pagamos por eso, para que hablen.
Trabajan en un lugar, mucho de ellos, que se llama Parlamento.
Parlamento.
Claro, pero bueno, muchas veces lo que vemos...
Para putearlos también le pagamos, es cierto también. Hay una parte de sueldo que para eso. La dieta del representante me parece que es esa, señor. Esa es la parte de la dieta del representante.
3 kilos de putear.
Exacto. Sí. Me parece sano, me parece todo. Sí, también. Bueno, también es necesario, ¿verdad? Pero tienen que hablar.
Sí.
Lo que no entiendo es por qué lo hacen con esta teatralización, con esa gestualidad y todas estas cosas que se nota que los incomoda a ellos y que además genera ya a esta altura del partido una cantidad de reacciones iracundas, digamos, o violentas o lo que sea, que ponen al menos en duda de si estas señales siguen siendo lo eficientes que creemos en nuestra cabeza que siguen siendo, ¿entiendes? ¿Funciona eso como mensaje?
Estoy reflexionando mientras lo escucho, lo que pasa, Darwin.
Es para ellos, más que nada, me parece.
Yo creo que funciona.
Necesitan que sea público para fijarlos ellos en su disco duro.
Sí, está bien eso.
¿Entiendes? Porque si no, no pasó.
Se olvidan de que se reunieron.
Exacto, correcto, eso es lo que me parece a mí, que sí. Es como que si no, no pasó, si no se vieron en el informativo.
Si la hacen discreta, no queda.
No pasó. Yo me reuní así con Manini, si no salió en ningún diario. Se buscan al otro día, ¿entiendes? Y en los informativos y cosas, y ponen ahí, me parece que no nos reunimos nada.
Sí, capaz que sirve como, estoy pensando en voz alta, ¿no? Como, digamos, para balance de la otra teatralización permanente que hacen.
Porque de la lucha,
eso, claro. Entonces,
para equilibrar.
Un poquito, bueno, como claro, teatralizamos todo el día.
Porque, pero ¿sabes que no equilibra, desequilibra, señor? Porque
va para otro mismo
aumenta
lado.
El desequilibrio.
Claro, bueno, tu sector, o sea, la gente que está atrás.
Claro.
¿A usted parece que el cabildante le cae simpático? Le dice, qué bien, Manini, que se reunió ahí, fue porque hay que bajar la pelota al piso, hay que desinflarla.
No me suena.
No, mira, el capitán te va y se pega la cabeza contra ese muro, señor. Desincula, ¿vale?
Bueno, el interno frente a peso es que tienen lo suyo porque está esto de no publicarlo.
Y ya salió
Fuentes del Partido Socialista.
Ya no tiene ni gente el Partido Socialista, solo Fuentes, señor. Bueno, por eso. Y ya salió a aprovechar.
Sí, hace, claro.
Aprovechar. ¿Por qué? Porque huele ahí, huele que hay algo popular.
Hay descontento a cosechar.
Exacto. Y entonces, yo ya no sé si esa señal que está bien, que, digamos, en el manual de la política de un país y todo está bien y que hay que mantenerla, ya no sé si es tan, o sea, o no tendrían que cuidar más que de darla menos seguido esa señal, digamos, y con un poco más de sustento, eso es lo que digo. Un poco más de sustancia, ¿entiendes?
Sí, está bien, porque esto de política de larga duración, la pobreza, la vivienda, sí, está bien, pero ¿qué?
¿Por qué no lo hacen en serio? Eso es lo que digo yo, porque también antes alcanzaba con hacerlo así, para jodas, digamos.
Lo que pasa es que uno mira alrededor.
La señal valía, pero ¿por qué no lo hacen en serio?
Mira Argentina y Brasil y dice, bueno, que se puedan juntar en ese sillón hundido, ya es como, wow, ya estamos 10 pasos ahí.
Pero ya estábamos, ya nos sentíamos así.
Bueno, no está bien, pero estos son como los polos dentro.
Reafirma.
Sí, reafirma.
Uruguay es el país.
Es loable desde el punto de vista de que se consideraban lo más peligroso para el país y la democracia mutuamente. Uno al otro.
Sí, ahí tiene un punto.
Hola,
sí,
¿qué
sí,
tal? Antes me parecías lo más peligroso que tenía la democracia. ¿No? Claro. Bueno, en ese sentido. Claro. Pero por eso, pero. Creo que adquiere relevancia si lo hacen en serio.
Claro.
Porque la señal así, por la señal misma, sí, ya no solo, sé si está funcionando. Irrita.
Sí, sí.
Claro, no sé si está funcionando, como en otras épocas. No sé si no tenemos que cambiar un poco la perspectiva en ese sentido, el paradigma, ¿entiendes? Ajá, porque a eso se le suma la esto, ¿viste? Andan todos juntos esto, ¿entiendes? Porque está bien, esta señal es para equilibrar la otra señal de crispación y lucha, pero esta señal para equilibrar la crispación y lucha no genera el descrédito de ¿viste que todo teatro? ¡Ay, ay, se juntan! Y no sé qué.
La verdad no tengo una respuesta. Ahí se me sale el...
No sé, igual lo peor es lo que conversaron. Lo que contaron de que conversaron.
Perdón, Joel, Manini y Pereira están golpeando para entrar. No,
es un cabildante que todavía no se recupera de la foto, señor, de su líder. Que empezó diciendo que se va a terminar el recreo. Y dice, me voy a tomar un recreito, me voy a hacer la sede del Frente Amplio, señor. Y bueno, y fue ahí a tocar el timbre, mijo. Es un cabildante que no soporta todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y se está dando la cabeza contra la pared del estudio. Y bueno, y Manini se fue de la reunión con cierto optimismo. Bueno, sí, claro, el posible para Manini, digamos, ¿no? Todo con cierta algarabía, con cierta, ¿verdad? Todo envuelto en esa tristeza popular y de derecha triste, popular y nacional, ¿verdad? Milico Friendly, de Manini, que no, tampoco puede tener un gran optimismo. Y habló de ventanitas, señor. No sé si está entrando al mundo de Windows 98 o si...
Sí, un poquito tarde, capaz.
Sí, claro, puede ser. O si está pensando en las banderolas del cuartel. O si piensa, está todavía afectado por la separación de Ráfaga. Uno nunca sabrá, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, Ráfaga, mal o bien, tiene un nombre bastante miliquero, señor. Sí. Ráfaga. Sí. Para mí es un nombre miliquero. El comando Ráfaga sería un gran nombre, señor, para un comando especial militar. O la misión Ráfaga.
Sí, especializados en ametralladoras. Como
Ráfaga, claro, exactamente. Bueno, y no sé, habló de ventanitas y eso. La verdad que me resultó incómodo. Dice que vio ventanitas, no sé. Por eso le digo que son raras las ideas. Y después Pereira dijo que, bueno, que por suerte hay que tratar de dialogar, que todos los uruguayos puedan dialogar temas fundamentales para el país, más allá del ruido, y después dijo que es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? A diferencia del gobierno, que ellos que está haciendo políticas refundacionales, y hoy, bueno, ahí están de acuerdo con Manini en todas las partes de las críticas al gobierno, digamos. Hoy lo que vemos son ataques permanentes al Frente Amplio, es lo único que vemos del gobierno. Dijo, sentándose a hablar, para merecer el diálogo, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí, para, claro.
¿Qué es esta cosa de, viste, bueno, nos tenemos que sentar a hablar con estas personas que lo único que saben es confrontar? Dale, vos, siéntense a hablar con nosotros, siéntense a hablar con nosotros, palos en las ruedas, ahí está. No, ¿por qué decir hablar con nosotros? Lo único que saben es hablar de los males de los gobiernos del Frente Amplio, y así que lo único que tienen para decir ustedes, porque no hicieron nada, hambreadores. Vamos sentando a hablar, dale, vos, hambreador, sentate a hablar. Ese tipo de... merecería un diálogo inter... dice, por ejemplo, la transformación educativa, también dice, merecería una política de Estado, un diálogo interpartidario con docentes, estudiantes y funcionarios, dice, y wow, y da funcionarios también. Bueno, la reforma educativa pasa por los funcionarios también, ¿no? Los funcionarios tienen que aceptarla, ¿no?
Funcionarios no docentes.
Justo. Sí,
para el, y bueno, para el diálogo con Pereira no está mal la mención.
Bueno, por eso todo.
El respeto absoluto por el funcionario no docente, pero no puedo opinar. No, me parece que
la reforma educativa, ¿no?
La asamblea técnica docente de docente sí, pero no los funcionarios no docentes.
No, también.
Sí, tenemos todo, pero no sabemos nada.
Y la Cámara de Industria y.
¿Cómo está?
Tenemos que juntarnos todo.
Desde su punto de vista.
Está bien, claro. Sí, su punto de vista, no,
su
está
punto,
bien.
Sí, tienen que hacer su punto de vista, sí. Si conocen a los guachos, cómo no, y tienen que, y para mí los padres también, le faltaron los padres, señor.
Pero los policías que ponen el Ministerio de Interior en la puerta también.
Docentes, estudiantes, funcionarios, padres y policías que hacen custodia, señor, también ahí en los liceos, y eso también tenía que ser. Y profesores de gimnasio.
Son docentes de educación física, educación física.
Cuerpo docente.
Ya le decimos docente a cualquier cosa. No sabía que estaba tanto incluido en docente.
Claro, claro. Es una materia.
Expresión corporal también.
Expresión corporal.
Eso no sé en qué hay.
Expresión corporal.
En artístico hay expresión corporal.
También tiene que estar.
No lo tengo claro.
Y de lo contrario, sostuvo, se limitará a ser un conjunto de titulares. Bueno, que es básicamente lo que fue esa reunión, ¿verdad? Que él mismo estaba teniendo. Pero y después retiró, mostró un ejemplo de política de Estado, Pereira.
¿Sí?
Y puso como política de Estado el turismo. Gracioso, Pereira. Tiene una habilidad especial para encontrar ejemplos que no sirven. Porque el turismo es una cosa que viene o no viene.
Esa es la política.
Sí, esta es la política. Bueno, y sí, más o menos, buscar eslóganes y cosas. Entonces, y recordó que fue iniciada por el ministro Colorado José Villar, que se propuso construir un Uruguay con 3 millones de turistas. Ni me acordaba de eso. O sea que fue un sueño de José Villar. Uh-huh. Pedro Guardaberry dijo, le dio continuidad y construyó la marca Uruguay Natural. Sí, construyó una marca impresionante. Me río de Apple y sus aparatos artificiales. Me río de Beyond Meat, la carne vegetal de Vicky. ¿A cuánto cotizan Wall Street la marca Uruguay Natural? No es una marca, Uruguay Natural, no es una marca, es un eslogan. No es una marca, no es una política, es un eslogan. Confunde marca con política y con eslogan. Política de Estado, marca y eslogan, señor. No tiene nada que ver ninguna de las... O sea, tienen alguna... pueden estar concatenadas, digamos, pero son círculos concéntricos, señor. Si usted entiende que un eslogan es una política de Estado, se salteó como 3 círculos concéntricos para arriba. Y dice que el Frente Amplio fortaleció esa política. Uh-huh. Bueno, vio que era marca y pasó a política, y en realidad seguimos en el eslogan. Uh-huh. Y permitió que el país llegara a recibir 4 millones de visitantes en 2018. Sí, me parece que le está faltando el aporte de un estadista que fue el responsable del boom final de esta política de Estado, del turismo. Pero como a Pereira no le cae simpático, Mauricio Macri, claro, lógicamente. Pocos han hecho. Si hay alguien que hizo política de Estado para el turismo uruguayo, Macri. 40 años promocionando Punta del Este, y cuando asumió, lo primero que hizo fue levantar el cepo a los 5 minutos, al cepo del dólar, y le facilitó la vuelta al turismo argentino, que estaba más quieto que Schumacher, estaba el turismo argentino.
Juntando, o sea, ganas.
Cerati estaba menos quieto que el turismo argentino viniendo a Punta del Este.
Sí, más allá de la posición ideológica, el desastre del gobierno de Macri, en Argentina, lo que quieran, a Uruguay, eso lo benefició.
Es mucho
muchísimo.
Más importante que la pavada de Uruguay Natural, mucho más importante que el sueño de Villar, mucho más importante que Cachechal, es Macri, señor. De hecho, después en el 2018, que fue el pico, después de ahí empieza la Macrisis, devaluación, inflación galopante, Alberto y Tamanana. Se acabó la política de Estado. ¿Cómo no puede con la política de Estado esa?
Entonces no era tan de nuestro estado
esa política.
Lo felicitan desde el área del marketing, Darwin. No confundir marca con eslogan. Uruguay Natural es un eslogan.
Claro.
No sabemos qué construye.
Pero es que tiene esa habilidad, Pereira. Tiene ese talento. Elige los ejemplos mal. Y bueno, está. Y entonces, el líder de Cabildo Abierto dejó en claro que su planteo está abierto a ser mejorado. ¿Qué planteo, man? Si no hizo ningún planteo. Y eventualmente incorporar correctivos. ¿Cómo consigue siempre Manini que sus palabras suenen entre el sentido puntual que pretende y la reprimenda casual?
Correcto. Me huele la nuca del correctivo.
¿Cómo lo van a corregir? ¿A las cachetadas lo van a corregir?
El vientito del correctivo que llega. <¿sí>?
Es la maravilla, Manini. Es increíble. Otro que tiene un talento raro. Son talentos raros. Se juntaron dos talentos raros.
Talento particular.
Ah, talento particular. Qué lindo. Correctivo suena que le van a pegar un par de chicotazos en la espalda del planteo para ver si se interesa. Qué lindo. O sea, bueno, está, y todo eso. Entonces...
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin. Sí, quiere, porque bueno, si no,
en a la vuelta... Sí,
estaba lindo,
hablar...
Está lindo.
Va a seguir con el resumen, porque además te detuvieron al Teto Medina, amigo.
Qué tremendo esto.
Impresionante, ¿eh? Detuvieron al Teto Medina.
No hay impacto.
Bueno, a mucha gente le pasó.
A los que vivimos el auge del show match.
Parece que mal detenido.
Nos contará ahora. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin hoy hace la columna desde el somier porque se compró uno nuevo las semanas del dormitorio y no se quiere levantar. Aprovechá vos también hasta 50% off y envío gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, en la semana de todos se hacen los pesados, señor. Todos los bancos centrales, Van der Leyen, la de la Unión Europea, Muñoz Valle, Putin no se hace pesado, es pesado. Zelensky, todo, ¿verdad? Todo. Y los de las agencias internacionales de noticias occidentales, ¿verdad? También, ¿no? Ajá. Que escriben notas tendenciosas como esta que empieza diciendo así: aunque Vladimir Putin está dando manotazos de ahogado. Porque llamó a los reservistas y no sé cuánto, ¿verdad? Y dijo que podía usar sus fuerzas nucleares y no sé qué. Pero para él, me parece que no es necesario arrancar una nota así, ¿no? Aunque Vladimir Putin está dando manotazos de ahogado. Ya leí todo. Ya no necesito saber nada más de lo que me vas a decir.
¿Qué más importante que esto puede haber?
Claro, y además, ¿qué puedo esperar? Claro, ¿qué puedo esperar de lo que venga a continuación?
No, porque además esa formulación me dice que no me va a explicar por qué está dando manotazo a abogados.
Lo da por sentado, exactamente. Lo da por sentado, de verdad que es algo que sobreentendemos todo, ¿verdad?
Se nota.
Pero aparte, ¿sabes por qué puede dar manotazo a abogados? Porque está metido en el jacuzzi. ¿Y sabes por qué está metido en el jacuzzi? Porque tiene energía para prenderlo, porque lo puede enchufar y anda. Y lo puede prender de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y nadie le va a decir nada. Prendelo en Alemania. Vas en cana. En Suiza vas en cana si prendes un jacuzzi en este momento. ¿Sabían eso?
En Roma aire acondicionado es el tema. ¿Eh? En Roma es con el aire acondicionado.
No, sí, en Suiza también. En Suiza también. El jacuzzi era un ejemplo
extremo.
Inventado, exactamente.
Pero... Porque ¿cómo saben que prendes el jacuzzi además, no?
¿Cómo saben que pones el aire acondicionado a más de 19 grados? Están por legislar en Suiza, están por salir, no sé si es legislación o decreto, que te podés comer hasta 3 años de cárcel si pones el aire acondicionado a más de 19. Es espectacular, se te llega a romper, te marca mal el coso y que tenés que pelearte con las autoridades y con el que te lo vendió, con Barraca Suiza, hasta el fin de los días. O sea, terminás en cana por culpa del salame que te vendió el aire acondicionado ese que tenía mal el coso de la temperatura. Bueno, no importa. Cuestión que dice que Occidente se tomó muy en serio sus anuncios del miércoles. Y que va a movilizar 300.000 reservistas y que va a estar dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para mantener la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y las palabras de Putin hacen temer que esté pensando en armas nucleares. No hacen temer, es lo que dice, ¿no?
Todos los medios, sí.
Sí. Publicidad, dice abajo. Debería decir propaganda, no publicidad, ¿verdad? Espacio para la publicidad. Y lo anterior que fue. Cuestión que la narrativa más o menos nuestra, la occidental, digamos, la del bando al que pertenecemos, nos guste o no, en este momento, si uno lee a los líderes europeos y bueno, escucha a Muñe Biden y le entiende algo, cuando no está musitando palabras inentendibles, ¿verdad? O leyendo mal el teleprompter. Cuando más o menos dice que Putin está desesperado, que este es el momento en el que Putin está desesperado, que está acorralado y que está perdiendo la guerra y bueno, y ahora está encerrado en su propia pesadilla, alienado por la potencia y solidez unida de Europa y Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿esas no deberían ser señales preocupantes?
Y
para Occidente, o sea, no deberían estar todos llamándose y diciendo, no vamos a tener que sentar a hablar con este loco porque si no,
claro.
Se va a ir toda la mierda.
Yo creo, no le ha caído la ficha a Occidente todavía que acorralar una potencia nuclear no es de la.
Claro, exactamente. Y que si este es un loquito que no le importará, es un enfermo, un mega asesino, genocida, no sé qué, mejor no lo acorralamos, capaz. Mejor no lo acorralamos, capaz que nos sentamos a hablar un poquito.
O por lo menos pone cara de preocupación cuando lo digas, ¿no?
No de felicidad. Exactamente, no, pero yo lo tenemos ya acorralado. El señor tiene armas nucleares. Y ustedes mismos
mejor están los. Sí, no, mejor están los suizos. Me mandan varios a Simonetta Sommaruga. No sé si la leyó Darwin.
¿Quién es Simonetta Sommaruga?
La ministra de Ambiente de Suiza, que recomendó bañarse de a dos para gastar menos energía. En Suiza.
Ha hecho más para Suecia. Y la
está en Suiza. Apagar la computadora.
Que les encanta el porno allá en Suecia, señor.
Cuando no se
para Suecia, yo bañense de a dos.
Después puse apagar la computadora, apagar las luces o bañarse de a dos en la ducha. La propuesta generó mucho revuelo, entonces tuvo que dar una entrevista con
Tales. Bañarse de a dos en la ducha con las luces apagadas y la computadora apagada también.
¿Quién está dando manotazo apagado?
La funcionaria planteó que el consejo estaba destinado a los jóvenes y admitió que después de cierta edad ducharse juntos ya no es adecuado para todos. Pero dije, la idea estuvo bien pensada porque tuvo buenos resultados ya que generó conciencia. Bueno, todo el solete en el frasco, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Si sabes lo otro que hubiera generado conciencia que sacar una teta.
Sí, claro.
La ministra de Medio Ambiente y claro, ¿por qué en lugar de enchufar la heladera a todo lo que da, no me chupan esta? Bueno, muy bien, generó conciencia la doña.
Bien,
doña.
No gasta energía.
¡Tiene leche fresca! Sí. La doña, notable, excelente, miren cómo concientiza. Claro,
se habla del tema, que se habla del tema, se habla del tema. Nos mandó a ducharse a dos, se habla del tema, claro. Cuando la arregló con los más jóvenes, es rarísimo.
Los más jóvenes.
Decir, los niños, ahora quería decir.
Hay que ver si ahorra más ducharse a dos o duchas más rápido, no sé, eso de ducharse a dos, que
tanto se puede tener, ¿eh? Sí, es un efecto, no sabemos qué efecto puede tener. No lo hemos hecho en la historia de la humanidad todavía, eso es ducharse a dos.
Como política, ¿no?
No, claro, porque para mí es mucho mejor la política del hippie, señor.
De no ducharse.
Exacto, no nos duchemos en una vez cada tres días.
La higiene personal está sobrevalorada.
Política, señor. Francesa, eso es lo que para mí.
Conserve.
Para mí Francia no va a tener problema, no va a tener problema, no, por claro. Eso. Porque es gente que no se ducha, generalmente, y que lo tiene ya instalado en su orden, ¿verdad? Sí,
no nos olvidemos que Pedro Sánchez viene de pedir que no se use corbata, nos dice Leo. Y es cierto,
bueno, de ponerse él como ejemplo de que la medida que tomó fue dejar de usar corbata.
Ahí está,
eso, para prender menos el aire acondicionado.
Para ahorrar energía.
No, siempre cuando usted habla de los franceses y los baños, yo siempre recuerdo el claim de un desodorante en Francia del siglo pasado, pero que era evite el molesto baño semanal.
¡Excelente! Eso es política de Estado. Pereira, Pereira dice que eso es una política de Estado.
Podría ser.
Es
un
¿verdad? Entonces está, y dice que está desesperado Putin y todo eso, ¿está? Eso más o menos, después el lunes hablamos bien.
Bueno,
un poco más, porque ¿qué pasó con los reservistas? Bueno, lo van a llamar a los de San Javier, porque se empezaron a tomar los vientos los centenial, estaban un poquito más hablando de lo que pensaba Putin, parece, y van a comprar pasaje para cualquier lado, van a las agencias y dicen, ¡a un pasaje! ¿A dónde? ¡A cualquier lado! Y se van, ellos se están yendo como locos, señor. Se están yendo, se van, se pelan. Me parece que ya no hay más pasaje ni para todos los lugares que no se necesita visa. Para Turquía, Armenia y Azerbaiyán, señor. Todos los destinos que no necesita visa, ¿verdad? Porque se lo amontonaron ahí, dice. Pero bueno, no sé, ya veremos, señor. Después hablamos de eso. Ahora lo importante es hablar de Teto Medina, ¿verdad? Antes que se nos termine el tiempo de hoy. Amigos,
¿qué pasó, Teto? ¿Por qué
está oscuro lo del Teto?
Ah, hoy voy a estar al aire todo el día, les quiero avisar.
Ajá.
Le quiero avisar por si alguien
quiere evitarlo.
Sí, exactamente. Fundamentalmente por eso.
Yo siempre tiene los viernes columna deportiva.
Pero dijo todo el día,
todo
no toda
el día.
La mañana.
Columna deportiva. Sí. Como aparte, como es viernes de vacaciones de septiembre, pedí para salir cada una hora y media.
Esto es a favor de
Gastón Yosia. Tenía columna el otro día a las 11 y a las 9 estaba tomando café en la oficina. Le digo, ¿Qué pasó, Gastón? Déjame quieto. Y después termina y me dice, la hacemos en dos partes. Le digo, así vengo de nuevo.
Otra vez, a las 9 de la mañana. Sí.
Exactamente.
Quédate tranquilo, Gastón.
Pero mucho contenido, es verdad.
Mucho contenido. Y entonces voy a columna deportiva hoy, pero después hacemos previa de Uruguay-Irán.
Ah, okay.
Después hago post partido, señor. Comento después del profe.
A la una jugó Uruguay.
Perfecto. Yo voy a ver el partido.
Uruguay.
Insisto que mis hijos están de vacaciones, ¿no? Tengo a mi hijo hipotético y apartamento de vacaciones, así que verlo no lo voy a ver, pero escucho mis comentarios porque van a ser gloriosos.
Claro.
De una persona que no vio el partido. O sea, la única persona, el único comentarista que se anima a comentar sin ver el partido.
Sí, sí. Y le sale mejor.
Bueno, así que todo el día al aire, Darwin. Bien.
Sí, todo el día. Y detuvieron al Teto Medina, señor.
Sí.
Todo el día preso va a estar el Teto Medina.
Yo me perdí un poco. Algunos millennials, usted hablaba de los que huyen de Rusia porque no quieren ir al ejército. Muchos, quizás. Los millennials sí, los centennials.
El centennial no tiene
ni idea quién es el Teto Medina porque además desapareció de la faz de los medios, de las redes y todo, me parece, ¿no?
Lamento que su vida no tenga ese poquito de alegría,
sí,
señor.
Claro.
Ese rectángulo de la felicidad, ¿verdad? Ese happy place. Que es,
¿qué pasa? Que yo ayer intenté explicar qué hacía el Teto Medina. Y hacía de él, ¿no? No hacía nada.
Nada,
no tenía.
Señor,
bueno, pero ahí en ese showmatch inicial de los 90, cada uno tenía alguna especialidad en algún deporte. ¿Cómo no?
No, ¿qué especialidad tenía el tortero Balín? Más allá
Pero digo, los están al arranque. ¿Sabían de algún deporte? Era deportivo y cada uno sabía de algún deporte. El Teto no sabía de nada.
De la vida.
De la vida.
¿De qué deporte? ¿Y qué deporte el Teto? Bueno, no es un deporte.
Es un deporte.
Bueno.
Y ahora es
el más difícil de todo.
De veterano, el Teto Medina.
Era dealer, evidentemente.
Se sabe, claro.
Se podía blanquear.
Claro,
¿de qué actuaba el Pacha Martel? Sí. No toca botón. ¿Qué personaje sabía hacer? Ninguno. Bueno, y entonces era el dealer, señor. Acusado de. Fue acusado, señor, porque participa. Mire lo que le pone. Este jueves fue detenido el periodista y actor Marcelo Teto Medina, no saben cómo identificarlo.
No, periodista, actor
y tarotista, cualquier cosa, ponele astrólogo, ponele también. Dice, periodista y actor es excelente.
Buenísimo.
Es excelente porque ¿cómo puede combinar esas dos aberraciones. ¿Sí?
No entra tanta no. cosa en un cuerpo, ¿no?
¿Por qué no le pones drogadito? Y es mucho más fácil, mucho, bueno, porque la gente lo va a tener más rápido.
Wikipedia le pone presentador de televisión, bastante más sí. claro.
Está más cerca. Sí, está. Sí. Es más bien como de presencia de la televisión.
Sí, más bien. Es que presenciadores, más bien.
Presenciador de televisión.
Sí. Bueno, condujo con Georgina Barbarossa aquel Benite con Georgina, creo que fue cuando llegó a co-conducción, ¿no?
Sí.
Pues si bueno, no era panelista o uno más.
Se transformó en andate, Georgina, sola o con el Teto, no importa. O sea, se fue rápidamente, quiero decir, sí, Benite sí. con Georgina y Georgina se fue. Sí, se fue. Se fueron rápido. Sí. Bueno, hacían trabajar entonces y a lo parece que la investigación cayeron como 15, pero el único que conocemos es Teto Medina. Uh-huh. Y era una de recuperación de drogaditos, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Los hacían trabajar, no al Teto Medina, que no hay Cristo que lo haga trabajar, ¿verdad? Sí. Y no les pagaban, y pedían, bueno, hasta ahí, una transmisión de fútbol de cualquier fin de semana. Y pedían, a la cancha, eso. Y pedían a la familia una cuota mensual. Eso nunca lo hicieron, la transmisión de fútbol. Pero se tenían que pagar los
bueno, boletos. Bueno, tenían que mantener al trabajador que no recibía ingreso
por su trabajo. Exacto, bueno, sí, exactamente, sí. Ahí llegó a la cancha y le tiene más el boleto y le tienen que armar la vianda, porque tiene que comer allá en el complejo rentista.
Claro, ¿no? Eso lo hace con familia.
Exacto, bueno, y explicó, pero en este caso resulta que es como era una cosa de rehabilitación y no sé qué. Sí. Y el fiscal dijo que como esclavitud. Pero el Teto Medina solo daba charlas motivacionales, señor. Ajá. Le digo. Y se sumó a esta, fundación, no sé qué será. Porque lo que pasa es que no tenían papeles, todo esto. Hacían todo esto con mucho corazón, pero sin papeles. Entonces no estaban muy autorizados por la ley para recuperar, bueno, pero no quieren, al final todo ponen palos en la rueda de la dedito, también, sí, claro. Porque y vieron cómo son estas cosas de recuperar a dedito. Es difícil sacar a dedito, eso dice. Y entonces a veces los caminos vistos de afuera no son cuestionables. Pero si funciona, ojo, el Teto es un lindo ejemplo también, porque el Teto, mire, lo encontraron en posteos y todo, ¿no? Entonces sí. Reunión con el Teto y sus charlas motivacionales que ayudan a los chicos a transitar el tratamiento con más fuerza y alegría, porque vivir sin adicciones es posible. Y está bien, porque acá, ¿qué es lo que el resabio de esto? Que si el Teto Medina pudo.
No va a poder vos.
No, vos también podés. Ahora, y uno ve al Teto Medina, está perdido en su mundo espantoso, en ese infierno de la adicción, pero ve al Teto Medina, y el Teto Medina dice, yo salí, el Teto salió, ¿me entiendes? Me parece que está bien, es un lindo mensaje, ¿verdad? Y el Teto se sumó para, tras recuperarse de la adicción a la droga, o sea, egresó. Es bueno también, porque está bien, no te pagan para hacer toda esa cosa, porque parece que hacían albañilería y carpintería y todo eso. Pero era como una terapia. Uh-huh. Y después, no sé si vendían las mesas y eso que hacían los adictos. No tengo idea, pero lo hacían como terapia, eso es lo que dicen. Y el Teto Medina, yo no sé si egresó de acá, pero es lindo porque te dan trabajo. Después puedes pasar a ser el que da las clases, ¿entiendes?
Sí.
No le
sí, sí, sí.
La razón de vivir se llamaba.
Sí, sí. Lo que pasa es que todo tiene que regirse bajo ciertos parámetros, ¿no? No es que cada uno pone el centro de rehabilitación que se le ocurra con la regla que le parece y va intentando recuperar. Yo sé que
cada uno tiene su método.
Sí, sí, pero por eso.
Aparentemente, un sacerdote, esto es lo que dijo el abogado de Teto Medina, aparentemente, un sacerdote cuyo sobrino está internado en el lugar por consumo de drogas denunció que a los chicos se les hace pagar, trabajar. Y no se les deja ir. Claro, ese régimen solo puede ser llevado adelante por el Estado o la Iglesia. Se entiende lo del cura. O sea, lo que está hablando es como de una competencia desleal. Eso es lo que está diciendo. De ahí nace la cosa real y hay escuchas telefónicas. El Teto ha sido intervenido y escuchado telefónicamente, explicó Delía, que lo defendió bien. Delía es el abogado. Empezó la defensa del Teto donde debe ser iniciada, que es en los portales de Chimento, ¿verdad? Ahí es donde tiene que apuntar y ahí tiene que empezar a limpiar su nombre, ¿sí? Y bueno, está de Elías fue consultado sobre el desinegante de Vidomacho, estaría al tanto de las preguntas de irregularidades que llenó ese lugar. No creo que haya pedido los papeles. Si lo contactaron para que dé charlas, debe cobrar unos pesos, no mucho. Pero yo creo, dijo, el abogado está preparado. Está preparado para defenderlo. Cobra unos pesos, teto, para una charla, tampoco era. ¿No? Bueno, no, capaz que se lleva alguna silla, algo que hagan los guachos. En canje.
Que siempre es muy cómodo.
Hacía el asesor terapéutico de los chicos y se dedicaba a charlas motivacionales.
Va a aducir que no sabía, no sé lo que pasaba, no sé, alrededor.
Por eso, pero ahí tiene escucha y no sé qué. Si el Teto Medina te dice que no sabía nada de lo que pasaba, yo le creo al Teto Medina. Nunca lo vi que supiera algo de lo que pasaba al Teto Medina. ¿Sí? Lo poco que conozco de la personalidad de Teto Medina es que no sabe lo que pasa. Esa es la sensación que da siempre Teto Medina. No sabe lo que está pasando, señor. Y bueno, y malo bien, él era alguien que había salido de la droga y que les decía que todos podían salir. Y eso es lo que decíamos, eso es creíble. Uh-huh. No, sí. Si salió el Teto,
sí.
Lo ves el Teto y decís, salió este, no voy a salir. Está, un poco la mente calentá. Yo veo una vieja manejando por la calle, mirá, esta vieja sabe manejar y yo no, ¿entiendes? Y me da como un empuje, voy a aprender a manejar. Después se me va. Pero me parece que está bien eso, ¿no?
Encontré un oyente una nota de Deportes en el Recuerdo del primer elenco de Videomatch. Y ese primer elenco de Videomatch tenían algunos roles. Teto Medina a cargo del skate.
Bueno.
Daniel Jakubic.
Una confirmación. Una confirmación de lo que estamos diciendo.
Daniel Jakubic.
No tenía especialidad.
Claro, lo tiraron al skate.
Drogas. ¿Qué llevaba abajo del skate? Drogas.
Y otros oyentes.
¿Qué quiere decir skate? Drogas.
Y otros oyentes recordaban este éxito, Darwin, que quizás fue lo que les ponía, dicen, a los...
Raquetazos. Era...
A los gurís. Creo que es la chica de humo, ¿no? Humo sobre el agua. Humo sobre el agua, chica de humo sobre el agua. Humo sobre el agua, Darwin. Teto Medina.
Droga.
No vamos con el Teto Medina.
Sí, una droga. Él es una droga. Sí. ¿Cómo pueden acusar a alguien de que una persona que es una droga de estar, validando o aprovechándose de los adictos, señor?
No, tremendo. Pero ahí está, el Teto. A las 11:30, la deportiva.
No toquen nada.